El gremio del sector energético, Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis y Ser Colombia, señaló que la intervención de aire por la Superintendencia de Servicio Público no debe considerarse como una solución automática o definitiva para los problemas en la prestación del servicio de energía en la costa Caribe. A esta hora de la mañana voy a saludar al doctor Alejandro Castañeda, director de Andec. Don Alejandro, con los buenos días y agradeciéndole su permanencia allí en la línea, ¿qué podemos esperar de la intervención de aire aquí en la región Caribe? Buenos días.
Jorge, buenos días para usted y los oyentes. Pues miren, yo creo que hay varios puntos ahí en ese comunicado que son importantes resaltar. ¿Qué puede esperar un usuario? Yo creo que el usuario debe esperar lo que se le ha prometido, es decir, el gobierno se ha comprometido una serie de elementos, digamos, buscando una optimización en la tarifa, y arranco por un ejemplo que está explicado allí, y es el tema de la opción tarifaria. Es decir, llevamos casi 6 meses ya escuchando el tema de que el gobierno va a prestar unos recursos y que va a asumir la deuda de esa opción tarifaria, y hasta ayer, dentro de la ley de financiamiento, incluyeron el artículo para condonar o posiblemente condonar las deudas, lo cual pues creo que no es el lenguaje que debe tener ese artículo, pues por el compromiso que ya se tenía. Eso obviamente usted sabe que eso implicaba una disminución y eliminación de la opción tarifaria de los recibos. Lamentablemente pues ya Aire está a punto de terminar ese cobro de la opción tarifaria más o menos hacia el mes de enero, febrero, con lo cual yo estoy de acuerdo con lo que plantea el gobernador Verano. Si la opción tarifaria ya se ha cobrado, pues entonces usemos esa plata para disminuir pérdidas, para disminuir otro elemento dentro de la factura, pero lo que sí es necesario es, como lo hemos dicho nosotros, hay que tomar acción y hay que tomar medida. Y así sucesivamente hay que tomar una serie de decisiones que le ayuden también al interventor y a Aire a la que la gente perciba una mejora en el servicio, una mejora desde el punto de vista de tarifas, y pues se mejore obviamente la situación en la región Caribe completa.
Don Alejandro, ¿por qué es tan difícil manejar las compañías de servicio público en el sector eléctrico? Fíjese que el problema no es solo Aire. Afinia tiene un déficit de 2.3 billones de pesos en la costa, según cifras que ha entregado Empresas Públicas de Medellín, que es el dueño de esa compañía. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen prácticamente inviable a estas compañías?
Pues mire, Jorge, yo creo que ahí ha hecho el Comité Intergremial del Atlántico una labor bien importante con una serie de estudios que ha venido haciendo en los últimos 2 años de identificar precisamente cuáles son esos elementos diferenciadores. Y hay una cosa que a mí me deja muy sorprendido los estudios de ellos. Bueno, no sorprendido, pero sí digamos que aterriza la realidad, y es que la pobreza multidimensional en la región Caribe es muy alta. Estamos hablando que la gente, digamos, la capacidad de pago que tiene es muy baja. Entonces, claro, eso genera unos efectos en cartera importantes. Además, y esto hay que sumarlo a que mientras estuvo la región Caribe atendida por Electricaribe en su momento, pues tuvo retrasos en inversión cercana a los 10 años. Entonces, pues obviamente desatrasar o sacarse ese rezago de inversión para poder prestar un buen servicio toma tiempo. Y obviamente la gente está sufriendo en el día a día el servicio, y obviamente pues no se llega a la misma velocidad de respuesta que se tiene que tener. Eso creo que son los dos elementos como estructurales. ¿Qué es coyuntural? Fíjese usted que desde abril a Aire no le pagan los subsidios, no le reembolsan los subsidios que entregó. Entonces, claro, las empresas, y no solamente Aire, a Afinia y a todos los comercializadores y distribuidores les están debiendo 1.3 billones de pesos. El gobierno le está debiendo esos 1.3 billones, que son subsidios que ya se entregaron. Con corte de agosto, esa fue la cifra que Asocodis se entregó. Y fíjese usted que para el siguiente año ya tenemos un déficit en el presupuesto que se presentó de 2 billones de pesos. Entonces dice uno, ¿quién aguanta con esas cifras detrás? Nadie, no aguanta nadie. Y fíjese usted que pues primero es Aire, pero Afinia está diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que aquí tiene que meterse también un poquito en conciencia el gobierno y decirle, hermano, si las cosas son así, hay que desembolsar recursos, porque no, la gente se va a totear y no solamente se va a totear los distribuidores comercializadores, nos vamos a totear todos, porque eso es una cadena de pagos hacia atrás. Después está el transportador, después está el generador, térmico que tiene que comprar gas y tiene que comprar carbón. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un llamado urgente al gobierno, y por eso este comunicado de los gremios diciendo la cosa no es solo por ese lado, hay que tener los recursos disponibles.
Doctor Alejandro, yo no solo lo llamé para que hablara de aire, sino de un pronunciamiento que hizo ANDEC ayer en el sentido de que la tarifa de energía subirá con el impuesto al carbono que plantea el gobierno. Ustedes calculan que como están las cosas, el aumento será de 80 pesos kilovatio hora. Hoy el kilovatio está rondando en bolsa los 800 pesos. ¿Hasta dónde más vamos a llegar?
Pues mire, Jorge, hoy en día más o menos, y lo vemos en las cifras, aire está comprando en el componente de generación más o menos a unos 390 pesos, si en la cabeza no me falla, pero más o menos estamos en eso, unos 300, 380 pesos en el componente de generación. Este impuesto al carbono, pues básicamente lo dijo ANIFA ayer, hay una serie de impuestos o de ajustes en la reforma tributaria, la ley de financiamiento, incluye este impuesto al carbono, que sí efectivamente van a afectar el bolsillo de los usuarios. Pues caso el impuesto al CO2 en el diésel y la gasolina y en los combustibles, caso este impuesto al CO2, al carbono, en el carbón. Lo que pasa es que nosotros consumimos carbón en el sector eléctrico y el efecto que estamos viendo es eso, nos va a subir 80 pesos, que eso va a ser más o menos en la factura que paga un usuario hoy, puede ser entre un 8 y un 10%. Eso es muy alto, eso es muy alto. ¿Y por qué lo decimos, Jorge? Es que fíjese usted que en la reforma pasada se incluyó, pero se incorporó de forma gradual. Se puso que iba a incorporarse 0%, 25%, 50%, 75% hasta llegar al 100% en el año 2028 más o menos, mientras se daba una transición energética, mientras los renovables entraban. Ahora estamos diciendo, no, vamos al 75% de una, pero además la base la doblamos, es decir, ya no son 40 mil pesos por tonelada de CO2 emitida, sino son casi 70 mil. Entonces, iba a cobrarse el 75% a partir del próximo año. Entonces, pues el efecto es muy grande. Y no tenemos todavía los renovables para decir que estamos ya listos en una transición. No, eso toma tiempo. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es hay que tener una senda y que hay que mantener esa senda, pero no puede doblarse el impuesto porque es que, fíjese usted que las cifras son bastante... En este impuesto las cifras son bastante ilógicas. El recaudo que se tendría por ese consumo de carbón de las plantas térmicas sería más o menos unos 700 mil millones. Eso es lo que recaudaría el gobierno. Pero la pérdida para los usuarios del sector de energía eléctrica sería cerca de 4.2 billones de pesos. Entonces, pues no estamos haciendo nada, porque los costos para la sociedad son mucho más grandes frente a lo que el Estado va a recaudar. Entonces, sí nos va a costar como sociedad más esta reforma tributaria.
Sí. Mire, cierro con este dato que me acaba de llegar. Para hoy, 13 de septiembre, el precio del kilovatio hora en bolsa está en 784 pesos con 67 centavos. En los últimos 2.5 meses, ese precio se ha incrementado en un 500%. Doctor Alejandro, muchas gracias por su tiempo. Espero que volvamos a conversar pronto. Muchas gracias.
Claro que sí, Jorge. A usted, muchas gracias.